Buenas tardes, autor.
Buenas tardes, José, para ti y para la audiencia de la Unión.
Hay un análisis de lo que ocurrió ayer de su grupo de amigos profesionales, de lo que ocurrió ayer en Tacumbú. Eso, ¿qué podría demostrar? Hay abogados, colegas tuyos que dicen eso es una especie de reflejo de la situación de la sociedad paraguaya con un Estado que marca, digamos, un abandono a varios sectores que inician desde una sociedad empobrecida que no encuentra otro camino más que la delincuencia para tratar de llevar un poco de plata a su... O sea, hasta esa cuestión se plantea. ¿Usted qué plantea? ¿Qué piensa al respecto, doctor?
Bueno, sin duda la situación de reclusos sin condena en las cárceles contribuyen al hacinamiento y eso a condiciones realmente deplorables de las personas que están ahí, y definitivamente eso es un caldo de cultivo para generar violencia, ¿verdad? Eso no obsta a que, independientemente de eso, no justifique, digamos, acabar con la vida de otros seres humanos, pero definitivamente hay varios factores que contribuyen a sucesos como el de ayer. Un motivo es la cantidad muy grande de personas que están privadas de su libertad sin condena. Eso realmente genera un hacinamiento. Por otro lado, las condiciones edilicias de los lugares de reclusión son realmente no muy funcionales para ese efecto. Hay muchas de esas personas están ahí sin tener propiamente una celda. Y definitivamente también estas organizaciones criminales como el PCC u otras de similar característica que buscan en este tipo de actos, de alguna manera generar ese temor de las autoridades hacia el actuar de estas organizaciones criminales. Yo creo que la ministra de Justicia está haciendo un trabajo impecable. Aunque ocurran estas cosas, no significa que sea por su falta de trabajo, sino por una situación heredada, como te dije, de años de mala aplicación de la prisión preventiva, por un lado, de condiciones edilicias que nunca mejoraron, y que ahora, si bien este ministerio ha puesto en marcha la construcción de 3 penales, seguramente si sigue esta política de prisión preventiva sin mayor análisis, en breve esas 3 penitenciarías nuevamente sufrirán del mismo hacinamiento. El primer punto que hay que cuidar acá es el tema de la prisión preventiva desmedida que se aplica por los tribunales, por los jueces. Luego, que las personas que están privadas de su libertad, principalmente los condenados, tengan opciones una vez que cumplan su condena y no tengan que reincidir, porque debido a que estuvieron privados de su libertad, la sociedad les cierra las puertas para cualquier trabajo lícito, con lo cual es una cadena que no hay forma de salirse de esa rueda, pero de esa rueda no hay forma de salirse. Si el sujeto, por más buena voluntad que tenga, sale de la cárcel y no tiene oportunidades en el ámbito laboral, es poco probable que no vuelva a reincidir.
Termina con una suerte de muerte civil, doctor.
Sí, y aparte, y acá no es, yo le leí a un periodista, más bien una persona vinculada a la publicitaria, pero que también creo que tiene un programa de radio, decir, por ejemplo, que los presos deberían ser separados por condenados y con prisión preventiva. Eso es así, tal cual tendría que ser así. Pero por otro lado decía también, por la gravedad de los hechos cometidos. En realidad no es tanta la gravedad, José, porque yo puedo cometer un hecho grave, pero yo no soy una persona, no, y está claro, no que justifique, pero sí. Cualquiera de nosotros en un momento de ira puede cometer un hecho tan grave como un homicidio, por ejemplo, pero ese no es tu perfil como persona. En un momento de ira por diversos motivos, y bueno, merecerá la pena que la ley establezca por ese instante de ira que tuviste, ¿verdad? Pero eso no te califica como una persona peligrosa en sí misma, ¿verdad? Fue una situación aislada. Entonces, En realidad, el tema de los lugares de reclusión, principalmente para los condenados, deberían estar, digamos, de alguna manera, en función a que realicen los condenados actividades de tanto de educativas como de oficios, esas cuestiones, preparándose para la reinserción una vez que cumplan las penas, ¿verdad? Es decir, toda y no sé si te pasa eso usted con cuando estás ocioso, pues cualquier cosa pensás, ¿verdad? Entonces, en cambio, cuando estás trabajando o estás estudiando, tu tiempo lo ocupas en esas actividades y no te sobra seguramente para pensar en algún disparate, ¿verdad? Pero cuando estás ocioso, y eso es lo que pasa en nuestras cárceles, al haber tanta gente con prisión preventiva, tienes muchísima gente que está ahí en el patio ociosa sin hacer nada, ¿verdad? Y eso lleva a las adicciones, llevan a otros muchos vicios que, por supuesto, contribuyen para este suceso. Yo creo, sí. Y esto es una cuestión totalmente mía, ¿verdad?, que en Paraguay no suceden tantas cuestiones como la de ayer, porque yo estoy convencido que los paraguayos somos personas en sí mismas pacíficas, o sea, no tenemos ese espíritu violento como tienen, por ejemplo, en Brasil, en las cárceles, donde es imposible que personas circulen dentro de la cárcel. O sea, lo que hizo la ministra ayer de ingresar dentro de la cárcel es intentado que eso se haga en un país como Brasil, por ejemplo. O sea, claro. Eso es porque el paraguayo en sí mismo no es una persona violenta. Lo que pasa es que en algún momento estos grupos criminales, sumados a las adicciones, hacen que las personas obviamente salgan de su carril normal, que sería su conducta, ¿verdad?
Ahora, una situación tan grave como esta merece, digamos, una reacción paralela con tinte político, como el que ocurrió ayer, donde intempestivamente el defensor del pueblo se va y le exige la renuncia a la ministra, y no se plantea un análisis, digamos, realmente está fallando ella, no estaba haciendo bien su papel en el ministerio, porque yo escuché después algunas reacciones de sectores profesionales del derecho, donde decían que ella opinan algo similar a lo que usted planteaba, que está haciendo un buen trabajo, que lo que ocurrió ahí no es una situación de que se le fue de las manos el control administrativo de la ministra, sino ocurrieron por otras circunstancias, doctor. ¿Merece, digamos, una reacción como esta, tratando de sacar provecho político a esto?
Bueno, yo realmente no soy un enemigo a hacer juicio de valor, pero este caso es imposible de evitarlo. Yo no puedo entender cómo esta persona ostenta un cargo en este país, ¿verdad? Se refiere al defensor del pueblo. O sea, no solamente que ostenta un cargo, sino que ostenta un cargo que tiene su origen en los países nórdicos. Imagínense la civilidad de los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, el Ombudsman o defensor del pueblo es una figura creada en esos países. Si llegan a ver quién es el defensor del pueblo de Paraguay y cuáles son las reacciones que tiene, independientemente de la noche, yo creo que se van a arrepentir de la institución que crearon, ¿verdad?, de la figura jurídica que crearon, que es el defensor del pueblo. El sujeto es que realmente es una persona, no estamos hablando de una capacidad técnica, yo creo que tiene una, o sea, para mí me entra en seria duda que tenga una capacidad psicológica y psiquiátrica para ejercer un cargo público, y menos aún un cargo que justamente él debe representar a las personas desvalidas ante la autoridad en cuanto a la violación de sus derechos fundamentales. Definitivamente, ir a hacer un show ante las cámaras a una persona que estaba tratando de resolver un conflicto heredado, no creado por ella, es la... Creo que lo comenté por las redes, que definitivamente una demostración de una ignorancia arrogante, como suele ser la ignorancia, y un oportunismo que finalmente termina siendo eso, ¿verdad? O sea, un oportunismo de un ignorante, porque el efecto que tuvo definitivamente no fue posicionarlo de manera positiva, sino presentarlo como lo que es, una persona así, definitivamente sin mucho que ofrecer como funcionario de un Estado y menos aún en un cargo tan alto.
Ahora, pero ¿qué revela? Hoy termina arrepentido, te envía un tuit diciendo que se arrepintió de lo que hizo. O sea, ¿qué revela una personalidad sin que no tiene control? O sea, no logro entender. ¿O mantiene una cuestión como esta, como una acusación como
no,
esa?
No, definitivamente por eso digo, si bien obviamente no soy un profesional de la psicología ni de la psiquiatría, pero alguna experiencia por la profesión tenemos en atender casos donde he interactuado con profesionales de esas áreas y las reacciones que él tiene, pues yo no me refiero solamente a la de ayer, yo he visto varias reacciones en diferentes ámbitos de esta persona y definitivamente, y con la reacción de hoy, bueno, parece una persona que tiene doble personalidad, ¿verdad? Hay un libro famoso de Stevenson que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una novela que básicamente retrata a una persona esquizofrénica que cuando de repente está bien, él es el Dr. Jekyll, y cuando de repente se convierte es un monstruo que es el Mr. Hyde. Así que yo creo que acá, antes que analizar una cuestión técnica, para mí, la vez que le escuché hablar de derecho, es bastante bastante limitado. Estamos ya hablando de una cuestión de si tiene la capacidad psicológica de estar al frente de una institución. Incluso si es funcionario, claro. Ya estamos hablando de que esté al frente.
Ahora, doctor, volviendo al tema inicial, ¿usted cree que lo que ocurrió allí en Tacumbú exige, digamos, la redacción de un nuevo contrato social?
Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar como sociedad sobre muchos aspectos, y entre ellos es la de satanizar a quienes son privados de su libertad. Yo creo que son más de 15.000 personas privadas de su libertad. Yo le puedo asegurar por mi experiencia que un porcentaje bajo de estas personas pueden ser catalogadas, aunque siempre es complicado hacer esta afirmación, pueden ser consideradas peligrosas. El resto son personas que cometieron un hecho en un momento de furia, en un momento de ira, por necesidad algunos, pero ¿qué pasa? Le meten en un sistema como este y a partir de ahí se le cerraron todas las otras posibilidades que uno podría tener en la vida, con lo cual la propia sociedad le está encaminando hacia una vida que va a estar muy vinculada a la delincuencia, y la gente dice, no, pero uno puede trabajar. Sí, uno puede trabajar, pero si estuviste en la cárcel y en tu currículum, entre comillas, cuando pidan tus antecedentes, va a estar que estuviste en la cárcel, es probable que te cierren una gran cantidad de puestos. Aparte que tenemos los problemas de conseguir trabajo en Paraguay, y le sumas que tenés un antecedente, es poco probable que consigas un trabajo que te dé ciertas condiciones de vida digna que te permita buscar opciones en otro ámbito. Y después tenemos, como te dije, el abuso de la prisión preventiva, donde lamentablemente hay muchas personas que no deberían estar en prisión preventiva por delitos menores, se le introduce a la cárcel. Vamos a suponer un ayudante albañil. Se le ocurre un día, porque incluso con algún motivo fútil, ¿verdad? No tiene mucho. Se le ocurre sustraer algo para comprarse para su teléfono. Uno puede decir, bueno, pues no, una motivación para sustraer. Bueno, está bien, es una motivación fútil, pero lo hace. Si yo le meto en prisión preventiva por un hurto de un objeto de la obra, por ejemplo, él pierde su trabajo, o de otro lugar, porque si es la obra, los derechos le van a echar, pero si de otro lugar, por otro motivo, yo le echo del trabajo, o sea, él va a perder su trabajo y se va en prisión preventiva. Cuando salga, de 6 meses después, porque es probable que va a salir con seguridad 6 meses después, él no tiene ya ese trabajo, por un lado. Es probable también que su ámbito familiar, su pareja, haya abandonado, porque obviamente las condiciones de cierto grupo social en Paraguay es bastante carente, y si el que colaboraba con el ingreso en el hogar está privado de su libertad, bueno, hay que buscar otras actividades, se van a trabajar a otros lugares, etcétera, y eso hace que, por ejemplo, una familia se disuelva. La persona sale a los 6 meses, pretende conseguir trabajo, él es ayudante albañil, a todos los lugares donde vaya le van a cerrar las puertas porque él estuvo en la cárcel, y a partir de ahí a lo único que va a poder recurrir seguramente es a ese tipo de actividad. ¿Cuál es otro ámbito peligroso? Yo le meto en prisión preventiva a una persona que tuvo la mala decisión de sustraer algo, le meto 6 meses en prisión preventiva, y uno que por querer comprarse un celular sustrajo una garrafa al vecino, ahora resulta, bueno, le metí 6 meses en prisión preventiva, es adicto al crack.
Y te agrego algo más, doctor. ¿Sabes qué pasa? Me decía hoy una abogada, me decía, este mismo ejemplo con otros ingredientes planteaba. ¿Y qué hace esta persona que va a los 6 meses con la prisión preventiva? Se siente excluido de la sociedad, se quedó sin familia, la familia lo abandona, entonces se siente solo y abandonado. ¿Qué pasa? Entra el PCC, por ejemplo, que le da un sentido de pertenencia, o sea, le arropa, y ahí comenzamos de nuevo otra vida ya absolutamente delictiva con índices muy elevados. El tipo que entró porque se robó el celular o la garrafa termina decapitando a otra gente ahí dentro.
Claro, y no, termina decapitada también, ¿verdad? Como yo le he escuchado hoy, no recuerdo a quién muy acertadamente decir, esta gente recibió pena de muerte, ¿verdad? Finalmente, de facto, recibió pena de muerte esas personas que fueron asesinadas dentro del penal. Y bueno, algunos dirían, no, pero ¿qué importa si son delincuentes? Como yo siempre digo, ninguno de los ciudadanos, ni yo, ni vos, José, ni cualquiera de los oyentes, estamos exentos de que la persecución penal algún día se dirija hacia nosotros. Te lo digo con una amplia experiencia en el campo de la defensa en el derecho penal, donde he defendido personas, yo claramente, y después se demostró que eran inocentes, pero que fueron objeto de un proceso penal.
Finalmente.
Por delitos que por la carátula suenan horrendos, ¿verdad? Pero no tenemos que creer que todas las denuncias son ciertas, y que porque alguien le denuncia por algo tan grave como un abuso sexual en niños, se merece la muerte aquel que es indicado como el autor de ese hecho. Eso es peligroso porque ninguno, te digo por experiencia, porque a la gente que he defendido son personas que no tenían absolutamente ninguna tendencia, y que de repente en una pelea, en un ambiente de conflicto familiar, le atribuyeron hechos con ese tipo de rótulos que son definitivamente prácticamente en este país que elimina como sujeto, ¿verdad? Y después se determinó que esa persona no había participado en el hecho, ¿verdad?
Finalmente, doctor, este análisis que estás planteando así en pocas palabras es una muestra cabal de una profunda ausencia del Estado.
Sí, profunda ausencia del Estado y debilidad de las instituciones, por un lado también, ¿verdad? Que es la debilidad de las instituciones, es no aplicar correctamente por temor a lo que ustedes vayan a decir. No te estoy diciendo que la culpa de ustedes, porque ustedes pueden dar la opinión que a ustedes les parezca, ¿verdad? Ahora, el que está en el cargo público que tiene que tener la personalidad para explicar que lo que vos estás diciendo no es así, y que lo correcto es, por ejemplo, que el sujeto no esté en prisión preventiva. Y te pongo un ejemplo para que el oyente se ubique de por qué digo que cualquiera de nosotros nos diga, no, el doctor Prea, que cree que yo soy un delincuente, no. Le digo que escuchen, vos alguna vez, yendo en el auto, te entró un mensaje de teléfono y desviaste la vista para ver tu aparato celular.
Sí, varias veces.
¿Hiciste alguna vez eso?
Varias veces.
Confiese, ¿hiciste alguna vez eso?
Sí, varias veces.
Bueno, eso, existe la posibilidad que mientras hoy desvías la vista, el volante se te quiebra hacia un lado,
sí,
suba a la vereda y le mates a un niño que estaba jugando a la vereda.
Exacto.
Sí. Eso te puede pasar. La única diferencia entre vos, yo, que nunca me pasó, y a otra persona que sí le pasó, es que el otro tuvo la mala suerte que el vehículo se le había inclinado. Pero ambos, tanto el que le pasó eso como a mí que no me pasó, la diferencia solamente está en eso, en el azar de que no había, por ejemplo, un bache que hizo que el vehículo suba toda la vereda. Pero los dos cometimos la imprudencia de desviar la atención, sí, al teléfono mientras estábamos conduciendo. Entonces, cualquiera de nosotros puede cometer un hecho que por ejemplo, la muerte de un niño, van a decir, qué bárbaro, le mató a un niño, que tiene que ir preso. En prisión preventiva, se va preso un sujeto que puede ser más bueno que Bambi, pero ese día se le ocurrió mirar el teléfono mientras estaba conduciendo, se subió a la ley y mató a un niño. Por supuesto que es un delito y debe ser castigado, pero debería el sujeto entrar en prisión preventiva. Lamentablemente, y eso es lo que siempre digo, el derecho penal no resucita a los muertos. Entonces, si alguien me promete por meterle en prisión preventiva al conductor, le va a resucitar al muerto, bueno, yo hasta toleraría que le metan en prisión preventiva, pero lamentablemente al muerto no se lo resucita crucificándole al autor del hecho. Entonces, el derecho penal tiene que ser un derecho penal racional y que aplique una sanción en función a la conducta del sujeto y no, obviamente, al daño causado. Porque si yo lo que quiero es equilibrar pena por daño en todos los casos de homicidio, sea doloso, sea culposo, la pena debería ser la muerte, porque es la única forma de equilibrar daño con pena.
Doctor Ricardo Prieda, muchas gracias por estas palabras, gracias por el tiempo.
Vale, listo, gracias.